Llega la hora de conocer mejor Madrid.
Como cada día, nos vamos a un pueblo de nuestra comunidad. En este caso, hay que coger la toalla porque es sobre todo conocido por su playa.
¿Por su playa, Manolo? ¿Seguro que estás hablando de un lugar de Madrid?
Incluso te lo podría decir en plural, por sus playas. Porque en Madrid tenemos ciudades y pueblos asombrosos.
Espacios naturales y parajes espectaculares.
Lugares llenos de tradición que son parte viva de la historia.
Tenemos que conocerlos.
Cada día un destino sin salir de Madrid.
Con curiosidades, pistas y mucha información práctica.
Para no perderse nada importante.
Monumentos, lugares secretos, gastronomía.
Y mucho más.
Nos vamos a San Martín de Valdeiglesias.
Primero, como siempre, nos ubicamos. Esta localidad está en la Sierra Oeste, a unos 70 kilómetros de la capital, y para llegar hay que tomar la Autovía de los Pantanos, lo que oficialmente es la M501.
Que, por cierto, sale precisamente de aquí al lado de Onda Madrid, en el nexo de la M40 con la M511, entre Boadilla del Monte y la Ciudad de la Imagen.
Si se opta por el transporte público, está la opción de la línea 551 de autobuses Cevesa, que salen desde el intercambiador de Príncipe Pío y que llegan a El Tiemblo y Cebreros, en la provincia de Ávila, pasando por San Martín de Valdeiglesias.
Y ahora, cuando lleguemos, nos vamos a la playa, que me lo has prometido.
Por supuesto. Te lo he prometido y lo voy a cumplir, porque San Martín de Valdeiglesias cuenta con las playas del Pantano de San Juan.
Ay, es verdad, y por si fuera poco, una de ellas, la de la Virgen de la Nueva, tiene bandera azul, ese distintivo que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor y que garantiza, entre otras cosas, la calidad del agua, la seguridad y una serie de servicios.
Eso es, pero te explico. La otra, la playa del Muro, no tiene bandera azul, pero también es apta para el baño.
Sí, son aguas censadas por la Comunidad de Madrid, que controla la calidad del agua periódicamente y que ofrece información en paneles a la vista del público.
Además, estas playas tienen socorristas. Concretamente, este servicio funciona desde el 15 de junio al 15 de septiembre. ¿El horario? Pues de 12 y media a 7 y media de la tarde, de lunes a viernes, y de 11 y 20 de la mañana hasta las 8 los fines de semana.
¿Pero eso quiere decir que no se puede bañar uno en otro lugar dentro del pantano?
No exactamente, pero no es recomendable, porque la calidad del agua solo está garantizada en las zonas autorizadas.
Y una cosa, como en cualquier playa o zona de baño, hay una serie de limitaciones. En este caso no se puede hacer fuego, ni cocinar, ni llevar bombonas de gas o líquidos inflamables, y por supuesto no hay que llevar envases de vidrio que se puedan romper, ni tampoco arrojar basura.
Tampoco se permite la circulación de vehículos a motor, la emisión de ruidos que puedan molestar a otros bañistas o utilizar cualquier jabón o champú para lavarse.
Pues me parecen normas muy sensatas. ¿Qué quieres que te diga? Que hay que venir limpito de casa, hombre, y hay que tener un poco de respeto por los demás.
No hemos dicho que, como en cualquier playa, también se pueden practicar deportes acuáticos, porque el Pantano de San Juan es el único espacio navegable a motor en la Comunidad de Madrid.
Se puede hacer esquí acuático, flyboard, paddle surf, wakeboard o simplemente dar una vuelta en barco.
Te pasa la boca, hija.
Incluso te puedes sacar el título de navegación, Manolo.
Bueno, ya nos hemos dado un baño, pero no te apalanques, ¿eh? Que en San Martín de Valdeiglesias hay mucho que hacer y mucho que ver. Vamos al centro del pueblo, que te quiero enseñar una cosa.
Pero bueno, ¿y ese pedazo de castillo?
¿Lo ves? Es el castillo de Coracera, construido por don Álvaro de Luna en 1434.
Pero está estupendo, parece casi casi un decorado de cine.
Es que ha sido restaurado recientemente, pero como te digo, este castillo se levantó en pleno siglo XV.
Estaba leyendo un poquito de la historia y aquí dice que don Álvaro de Luna, que por cierto no tiene nada que ver
con
Curro Jiménez, repito, nada que ver con Curro Jiménez.
El otro día vi un trozo de serie. Vi un trozo de serie y vi Sancho Gracia, pobrecito mío, cuando era jovencito.
Pues mira.
Bueno, mejor te lo cuento yo. Don Álvaro de Luna fue valido del rey Juan II, padre de la reina Isabel la Católica, y fue quien mandó construir el castillo después de comprar el señorío de San Martín de Valdeiglesias a los monjes del monasterio de Santa María la Real, a quienes pertenecían las tierras.
De todas formas, la historia de este condestable de Castilla no tuvo lo que se dice un final feliz, y eso que durante muchísimos años tuvo un inmenso poder.
Seguramente la reina Isabel de Portugal, madre de Isabel la Católica, pensó que era demasiado, porque acabó pidiendo a su marido que destituyera a su valido. Y no contenta con eso, logró que fuera decapitado en público en la Plaza Mayor de Valladolid el 3 de junio de 1453.
Pues no es la única historia siniestra relacionada con el castillo. Uno de sus últimos propietarios, que por cierto tenía ahí un pequeño zoo al estilo de Michael Jackson, murió en extrañas circunstancias.
Mira, y no sé si sabes que fue escenario de varias películas de terror. A este tío lo admiraba yo mucho, de verdad, a Paul Natchi.
Pues allí se rodaron
Jacinto
varias.
Jacinto Molina se llamaba.
Vamos a cambiar de tema porque se me está poniendo muy mal cuerpo. Vamos a volver al castillo actual, que se puede visitar aunque solo los fines de semana.
Concretamente, los viernes de 5 de la tarde a 8, los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde hasta las 8, y los domingos de 11 a 2. El precio de la visita es de 4 euros para los adultos y 3 euros para niños y jubilados.
Es además una visita muy entretenida porque el castillo tiene un sistema de información audiovisual que se proyecta sobre las paredes y que permite a los visitantes conocer la historia de la fortaleza y también de la comarca.
Y ya que estamos aquí, tendríamos que pasarnos por la iglesia de San Martín Obispo.
Es un templo muy sobrio, de estilo herreriano. Su planta cuenta con 3 naves cerradas con bóvedas de cañón y sobre el crucero hay una cúpula central de 7 metros de altura.
De su interior destacan el retablo barroco del altar mayor con un cuadro atribuido a Lucas Jordán que representa a San Martín regalando su capa a un mendigo.
Y en una de las capillas hay un precioso retablo de la Virgen de la Nueva, que es la patrona del pueblo, y también podemos encontrar una escultura de la Virgen de la Estrella que al parecer perteneció a Alfonso X el Sabio.
¿Y sabes una curiosidad? Se dice que San Martín de Valdeiglesias se llama así por la cantidad de iglesias que hay en la zona.
Sí, es verdad, aunque más bien son ermitas como la del Cristo, la del Ecce Homo, la de la Sangre, la de la Salud, la de la Virgen de la Nueva o la del Rosario.
Precisamente esas ermitas dan nombre a un vino de la zona, Septem Eremi, y es que no podemos pasar por San Martín de Valdeiglesias sin hablar de vino y sobre todo con Begoña.
Me encanta el vino de aquí.
No eres la única. Miguel de Cervantes ya alabó los vinos de esta zona en varias de sus obras. También lo hicieron Jorge Manrique o Tirso de Molina. Y se dice que el cuadro de Goya titulado La Vendimia representa a San Martín de Valdeiglesias.
En la actualidad, San Martín es una de las 3 subzonas de producción de la denominación de origen Vinos de Madrid, que ampara unas 20 bodegas que elaboran vinos de altísima calidad solo en esta zona.
Y algunas de ellas realizan catas y visitas guiadas para enseñar a los visitantes las particularidades de sus viñedos, de la elaboración de sus vinos y de sus variedades de uva.
La más característica de la zona es la garnacha para los tintos y la albillo real para los blancos.
Pues nada, las probamos los dos. Acompañados de algún plato típico de la zona, por cierto, ¿qué se come por aquí?
Pues mira, Manolo, se come casi casi de todo y además muy bien por lo general. Pero si hablamos de platos típicos, a mí me gustan y te recomendaría especialmente las patatas revolconas.
Pero llevan panceta y llevan su ajo, como siempre, su laurel, su pimentón de la Vera, ¿no?
Sí, pero no te vengas arriba, deja hueco porque también tenemos que probar el bodrio.
¿Qué es eso?
Está hecho a base de arroz, ajo, cebolla, manteca, orégano, pimentón y clavo.
Madre mía, y eso sin contar con los postres. A mí me encantan los retorcidos.
Sí, es verdad, son el dulce más típico del pueblo. Es una especie de canutillo, para quien no lo sepa. Hecho, esa masa se hace con harina, vino blanco, orujo, aceite, zumo de naranja, azúcar y almendras.
Uf, yo como Camilo VI, ya no puedo más. Estoy completamente lleno, de verdad. Igual nos vendría bien dar un paseíto para bajar la comida, ¿no te parece? ¿Nos queda algún sitio bonito en San Martín por el que todavía no hayamos pasado?
Hombre, seguro que nos quedan muchísimos. Pero yo te he reservado uno de los más especiales y de los más distintos, además, para el final. El Bosque Encantado.
¿Es el sitio de las esculturas vegetales?
El mismo. Es un jardín botánico único en Europa que incluye más de 500 especies vegetales de todo el mundo. Pues vamos a conocer, si quieres, Manuel, un poquito más de este bosque encantado, que es un auténtico atractivo de San Martín de Valdeiglesias.
El nombre ya es atractivo de por sí.
El bosque encantado, ¿cómo suena de bien, verdad?
Muy bonito, muy bonito.
Bueno, pues mira una persona que sabe muchísimo del bosque encantado, María José Flores Blázquez. Muy buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes.
Ella es coordinadora de actividades y visitas en este bosque encantado. Primero, ¿a quién se le ocurrió esta idea del bosque encantado?
Bueno, pues fue una idea del propio dueño, que era aficionado al arte topiario, a hacer pequeñas plantitas, y entonces de pronto, pues sí, se le ocurrió esta idea de decir, bueno, ¿y por qué no trasladamos esto a un espacio más grande y hacemos un montón de esculturas y las exhibimos y las disfrutamos? Y así fue la iniciativa, sí.
¿Se tarda mucho en ver el recorrido de ese bosque encantado?
Bueno, pues nosotros lo que recomendamos es mínimo un par de horitas.
¿Cuánto espacio es el que ocupa?
Pues son 25.000 metros cuadrados.
Entonces, eso es muchísimo.
Claro.
Y luego, además, yo te preguntaba también eso porque, claro, las plantas tardan en crecer. O sea, no es una viga que se pone y se empieza. Desde que se empieza a plantar hasta que está como está ahora mismo en la actualidad, pues han pasado muchos años. O sea, es un proyecto a muy largo plazo.
Efectivamente, sí. Las plantas llevan su tiempo, sobre todo porque además se utilizan plantas de hoja perenne, que el crecimiento aún es más un poquito más lento. Entonces, bueno, pues tienen que estar en vivero durante un tiempo hasta que más o menos se van preparando. Y algunas, pues cuando ya más o menos van cogiendo la forma, las tenemos en proceso, de construcción, que también uh-huh. se puede ver.
¿Y cuánta gente tenéis trabajando y preocupándose de que eso sea verde todo el año?
Pues aproximadamente 6-7 personas, dependiendo también de las temporadas, ¿no? Porque en primavera hay mucho más trabajo, luego en invierno, bueno, pues está más calmado. Y sí, en torno a 6-7 personas.
Todos jardineros, claro.
Y tenemos un especialista en bonsai también.
¿Se gasta mucha agua ahí?
Pues la verdad es que, mira, ahora estamos con este problema del agua, intentando reducir los riegos muchísimo, eligiendo realmente qué plantas necesitan más o menos agua, y estamos, en ese trabajo ahora mismo por la escasez, ¿no?, que estamos teniendo este año. Uh-huh. Pero bueno, procuramos que las esculturas, por supuesto, estén en perfecto estado, pero bueno, lo que son las plantas del monte mediterráneo, las que nos encontramos habitualmente en el monte, bueno, pues sí que se nota un poquito que sufren los rigores del calor, pero eso nos pasa todos los veranos.
¿Se puede visitar natural todo el año el bosque encantado?
Sí, todo el año, o sea, durante todas las estaciones. Sí.
¿Y también se puede uno quedar a dormir allí, comer, disfrutar de un fin de semana, esto que llevar a los niños, etcétera,
bueno,
etcétera? O sea, meterse con el mago de Oz un poquito ahí, ¿no?
A ver, aquí tenemos los fines de semana un kiosco pizzería, pero vamos, tenemos merenderos donde uno puede traer su comida, su agua, y puede pasar aquí la hora de comida tranquilamente. También los clientes pueden entrar y salir, les ponemos un sellito, y o sea, hay que decir que quien quiere tomar su menú porque quiere bajar al pueblo, a San Martín, tampoco hay ningún problema, o sea, tenemos todas las opciones.
Ponéis todas las facilidades.
Claro.
Bueno, pero vamos a ir por el principio, te hemos empezado a preguntar otras cosas porque tenemos mucha curiosidad, pero sí, ¿qué es lo que tenéis en el Bosque Encantado?
Pues mira, para mí la maravilla del Bosque Encantado son más de 300 esculturas vegetales que tenemos de tamaños increíbles, porque hay algunas que casi son de tamaño natural, por ejemplo un carro, ¿no? Un carro con sus caballos y demás. Estas esculturas están ubicadas en el propio monte mediterráneo, es decir, entre pinos, entre encinas, y luego a la vez hemos traído un montón de especies de otros lugares del mundo que se han ido adaptando, creando ciertos rincones. Además, tenemos una colección de cactus, tenemos una maravillosa colección de bonsai, tenemos una zona de aromáticas, tenemos un laberinto, o sea que tenemos un montón de cosas para poder disfrutar aquí, la verdad.
Y la cascada Barbellido, esta que veo por aquí, es algo natural, ¿no?
Sí, es un arroyo natural y, por supuesto, la podemos ver pues cuando es la época de lluvias. En el otoño es cuando más bonita se pone y luego ya en junio, pues claro, la cascada de forma natural desaparece. Al igual que todo el ciclo de anfibios que suelen vivir en torno a las lluvias, a los charquitos, a las fuentes y demás. O sea que cada estación tiene su curiosidad y su belleza.
Eso es lo que te iba a decir, o sea que hay que ir las cuatro estaciones para realmente ver, visitar y decir, yo he estado en el Bosque Encantado. Pero por ejemplo, ahora en verano que estamos, a mí hay una cosa que me encanta que son los paseos nocturnos.
Exacto, pues es que ahora en verano hemos hecho una iniciativa nueva porque nos preguntaba muchísimo el público, ¿y no abrís por la tarde-noche? Porque si está más fresquito, se estará muy bien, efectivamente. Ya por las peticiones que hemos tenido, pues hemos iniciado esta nueva aventura que es iluminar el bosque a la tarde-noche, a partir de las 10 hay una entrada nocturna hasta la 1. Y además, pues hemos habilitado lo que es nuestro kiosco bar zona chill out, con musiquita, o sea que se está de maravilla para pasar las noches del sábado.
¿Hasta qué hora has dicho que tenéis abierto, que se puede estar allí?
Pues hasta las 12 si hay niños, si hay familias con niños, les pueden estar hasta las 12 y luego ya adultos hasta la 1.
Madre mía, qué bien, qué gusto.
Estoy viendo una de las figuras de estos setos que allí hacéis y tal.
Sí.
En Vigo hay una que es el famoso dinoseto, que cuando yo he visto esas figuras que tenéis ahí, incluso podíais acoger un dinoseto ahí, que es un dinosaurio hecho con un seto.
Ellos tienen un dragón, que
sí,
es mucho
es
más
que lo he
fantástico.
Visto, claro. lo he visto el dragón. ¿Cuánto tiempo se puede utilizar para hacer una figura de esas?
Pues las de tamaño grandote como el dragón, pues igual pueden pasar 3 años, entre 2 y 3 años.
¡Qué barbaridad!
Wow.
Sí, 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 claro. Entonces, bueno, aquí además decís las figuras, pero tenemos un montón de rutas porque hay sendas temáticas. Tenemos la ruta de la jungla, la ruta de la prehistoria, de los inventos...
Cuéntanos un poquito de cada una.
Claro.
La de la jungla, por ejemplo.
Pues imagínate, ¿qué podemos encontrar en la...?
A Tarzán, claro. Yo me imagino a Tarzán.
Pues sobre todo animales salvajes, que al niño les encanta. Tenemos también la ruta de los dinosaurios, la ruta de la historia. Entonces, bueno, pues es que es divertidísimo, porque además no hay un recorrido marcado, es decir, cada uno puede abordar las rutas a su manera, de forma libre. Entregamos un planito, claro está, porque esto es bastante grande, a todos nuestros visitantes cuando llegan, y entonces es como una exploración, te sientes como un explorador que vas por tus sendas temáticas, descubriendo estos rincones, descubriendo fuentes, descubriendo, pues qué sé yo, la cascada, la charca de los delfines, el laberinto mágico, en fin, bueno, el rincón de los enamorados, que también hay.
¡Qué bonito! ¿Y eso qué es? Y,
bueno, pues tenéis que venir a verlo, no os voy a contar más.
Vale, no, siempre hay que dejar un poquito. Decías claro. Que ahora en verano podéis estar hasta la 1 los adultos, pero ¿desde qué horarios tenéis? ¿A qué hora abrís?
Mira, el sábado la entrada nocturna es de 10, a partir de las 10. Durante el día la entrada es en sábado, o sea, de jueves a domingo, es de 10 y media a 9.
10 y media de la mañana a 9 de la noche, 21 horas.
Eso es. Y luego la entrada tarde-noche solamente la estamos haciendo de momento los sábados, eso, de 10 a 1. Y luego lunes, martes, miércoles también abrimos por la mañana, porque hay personas que por su situación laboral pues libran esos días, ¿no? De entre semana,
sí, ahora mucha gente tiene vacaciones, ¿no?
O tienen vacaciones y igual. Entonces hemos decidido pues también tener abierto por lo menos hasta las 3, de 10 y media a 3, para aquellas personas que no pueden venir en fin de semana, pues que puedan también visitarnos.
Pero los que no sabemos mucho de campo y de árboles y cosas de estas, ¿nos podríais enseñar algo allí, yendo allí?
Por supuesto. Es que además organizamos visitas de grupo a partir de 18 personas. Bueno, el grupo en realidad serían de 25. Pero mira, recibimos visitas de centros escolares, que hemos tenido este año muchísimos, muchísimos centros de toda la Comunidad de Madrid, de la provincia de Toledo, de Ávila, porque claro, estamos ahí en el límite, ¿no?, con las dos comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla y León. Y luego tenemos visitas de grupos de tercera edad. Tenemos asociaciones de mujeres y hacemos visitas guiadas, por supuesto, con monitores medioambientales, donde aprendemos un montón de cosas sobre las diferentes especies vegetales que encontramos en el parque y sobre todo sobre nuestro bosque mediterráneo, que es lo primero que hay que aprender.
Pues sí, ¿qué precios tienen esas visitas?
Pues depende de los grupos, es decir, si el grupo es cuanto más mayor es el grupo, pues más se va reduciendo la entrada, entonces depende del número de personas.
Bueno, se puede de todas maneras encontrar toda la información en la página web, que es bosqueencantado, con dos es, bosqueencantado, todo juntito, .net, ¿no? Lo he dicho bien.
Sí, y o llamando al teléfono, yo atiendo a todo el mundo, vamos, encantada de atender a cualquier persona que necesite.
Dinos el teléfono.
El teléfono es 608-745400 y podéis preguntar por María José y yo os voy a atender. Pues
¿qué fue qué es lo que hemos hecho nosotros? Llamarte directamente a ese teléfono, voy a recordarlo, 608-745-400. ¿Hay un orden para...? Bueno, decías tú que a cada uno se le da un plano y la gente más o menos un poco tira por donde le apetece, ¿no? Pero ¿hay un orden recomendado para ver bien de verdad el Bosque Encantado?
Sí, yo recomiendo sobre todo a las familias que vienen con sillitas y con carritos y demás, porque el suelo del Bosque Encantado es de arena, porque esto es el monte. Entonces, bueno, si hay un recorrido, pues que el parque tiene un eje central, digamos que es una colina, además está ubicado en una colina que hay que bajar y después hay que subir, pero luego las diferentes sendas sí que están como bancales situadas en plano, ¿no? Entonces yo sí que recomiendo a veces pues ir siguiendo ese camino central y entrar y salir de las diferentes sendas para no perderse demasiado, porque hay personas que no les gusta tampoco perderse mucho. Uh-huh. Entonces sí que hay una forma para poder hacerlo un poquito más ordenadamente.
¿Y
sí.
los aromas?
La Ruta de los Aromas pues es un espacio estupendo y maravilloso. Bueno, pues tenemos las plantas típicas de nuestro clima mediterráneo, ¿no? El romero,
lavanda.
El tomillo, lavanda, el cantueso. En fin, pues es un espacio que trabajamos mucho también con los niños, sobre todo por las propiedades y usos de estas plantas. Que, bueno, pues,
¿Y no se os ha ocurrido montar una herboristería ahí ni nada o qué?
No, pero sí que tenemos talleres.
No les des ideas que se vienen arriba. Tú has visto cómo hacen, ¿no? O sea, que en cuanto tienen una idea la persiguen.
Sí, sí. Aquí somos muy creativos, ¿eh? Todas las ideas son bienvenidas. Y lo que os comento, con los centros escolares sí que trabajamos unas sendas guiadas, una senda botánica, y luego hacemos talleres con los niños. Y sí que trabajamos mucho en este sentido. De hecho, hay uno de los talleres que es hacer saquitos de plantas aromáticas donde uh-huh. se explica y se trabaja un poco. Y sobre todo conocer hasta los refranes, ¿no? Y todos de nuestra cultura que están muy relacionados a las plantas y al campo.
También he visto que tenéis algunos laberintos trazados, ¿no?
Hay un laberinto donde la gente se lo pasa genial. Bueno, alguna vez hemos tenido que entrar a buscar a alguna persona.
¿Qué me dices?
Sí, pero no, es muy sencillo, es sencillo.
A Jack
pero,
Nicholson, no sé qué haría allí Jack Nicholson.
Ay, el niño con el triciclo.
Oye, a lo mejor es que alguna mamá o papá nos quiso dejar a sus niños un ratito aquí. Que también viene bien, ¿verdad?
No, bueno. Yo me imagino que además eso, ahora tenemos a los críos de vacaciones, muchas veces sí. ya no sabes qué hacer con ellos porque, bueno, pues aburren, están acostumbrados a las clases, a estar con sus compañeros.
¿No?
Pero llevártelos de verdad, que además es que estamos cerquita, muy cerquita, sí. San Martín de Valdeiglesias, hay un montón de atractivos, ya los hemos contado, pero este bosque encantado a mí me parece una maravilla, desde luego.
Sí, muchos niños vienen con los abuelos también, porque es que además es que no tiene un perfil, el parque está abierto a todos los perfiles y todo el mundo se va encantado, o sea, están personas mayores, las familias, las parejas, los grupos de jóvenes, es decir, hay espacio para todos, para disfrutar.
¿Sí? ¿En ese bosque encantado hay algo extraño, algún animal que se haya asentado allí a vivir o algo que haya aparecido allí?
Un gnomo con los bonsáis.
A ver, nosotros tenemos en nuestro parque, tenemos las hadas y los duendes topi, que vinieron aquí. Claro, tenemos un cuento y una historia de los duendes hadas topi. Bueno, que viven con nosotros, por supuesto, en un bosque sin hadas, pues es que no sería un bosque. Entonces tenemos casitas de hadas que puedes ir encontrando, hay puertecitas en los árboles que también hay que ir observando para encontrarlas, y además están situadas así a una altura de los ojos de los niños, más o menos, para que ellos las puedan descubrir. Y, por supuesto, ese lado mágico no puede faltar, también está. Sí.
Pues ya, o sea, no se nos ocurren más motivos, seguro que los hay, pero nosotros ya tenemos un buen puñado de motivos para ir al Bosque Encantado. María José Flores Blázquez, coordinadora de actividades y visitas de ese Bosque Encantado, muchísimas gracias por habernos atendido, que trabajéis muchísimo y que nos enseñéis a todos los madrileños y gente de fuera esas maravillas que tenemos aquí en San Martín de
Flores, Valdeiglesias. Con ese apellido será muy fácil, ¿no?
Sí, muchísimas gracias.
Un abrazo.
A también.
Gracias, María José.
Adiós. Un beso.
Pues Manolo, ya hemos agotado el tiempo. Volvemos mañana.
Volvemos mañana, Begoña.
Nacho Cerezo también vuelve mañana.